Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hay un Consejo Europeo en Bruselas, ya saben, donde se sientan los líderes europeos, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, porque ya el Reino Unido está cogiendo la puerta de salida. Hay un Consejo Europeo en el que España tiene su asiento como miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde 1986, y hoy somos motivo de conversación, y no es la primera vez, motivo de conversación y de preocupación. No es la primera vez, eran otros tiempos, cuando en realidad nos miraban mal porque nuestro gasto público se iba a llevar por delante el euro. Nuestro sistema autonómico, con sus cajas de ahorro, encendieron todas las alarmas europeas. España estuvo al borde del rescate, se hablaba mucho de España en esas reuniones, con la prima de riesgo desbocada, pagando por la deuda el 7%, bueno, en realidad seguimos pagando la deuda por el precio de entonces, porque claro, te dan el dinero y eso hay que irlo pagando año a año. Apareció alguien, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para salvar el euro y por lo tanto a España. Nos arreglaron aquel problema y menos mal que aquel verano de 2012 nos echaron una mano cuando estábamos agarrados a la penúltima rama del árbol colgando del precipicio, y eran otros tiempos, no muy lejanos. Nos echan de menos, porque se hablaba mal de España y del tamaño de nuestras intocables autonomías, que se acababan de cargar los juguetes, es decir, las cajas de ahorro. Iba Rajoy a esos consejos europeos a recibir mucha presión y una retahíla de reproches colosales, que diría el propio Rajoy. Eran otros tiempos, que no hay que echar ni mucho menos de menos, pero hoy en el Consejo Europeo están los socios escuchando al presidente porque necesitan saber a qué se enfrenta España con el intento de secesión nacionalista y, por lo tanto, qué se le viene encima a Europa. Porque si Cataluña prende, más de uno se mirará fronteras para adentro, porque el nacionalismo tuvo a Europa metida en una guerra de 30 años, desde el comienzo de la primera al final de la segunda del siglo XX, desde el año 14 hasta el 45, y una repetición parcial de todo aquello en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, en la década de los 90. El nacionalismo de la extrema derecha tiene bases sociales en la extrema izquierda, porque los extremos se tocan. Y no es nuevo, porque los mismos que apoyaron la Revolución Soviética auparon con sus votos al nazismo, como cuenta, y es una delicia leerlo, el periodista Chávez Nogales en sus crónicas, testigo de ambos procesos. La independencia de Cataluña está sobre la mesa del Consejo Europeo. Hay un respaldo generalizado a España, salvo, como venimos contando, Bélgica, que es un país compuesto de dos trozos y un poquito, que es Bruselas, Flandes y Valonia. Y si a veces España parece un simulacro, pues Bélgica a veces no parece nada. Y el belga está con la mosca detrás de la oreja y está diciéndole cosas a Rajoy que por supuesto no le han gustado nada al presidente del gobierno. Así está el Consejo Europeo, con respaldo del quien importa, de Francia y Alemania, al gobierno de España, para reponer el orden constitucional después de que hoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya contestado con un chantaje más al requerimiento del Estado, dentro del artículo 155, este es el requerimiento, para que rectifique la declaración de independencia, esa que tiene suspendida a tiempo parcial. Como contábamos ayer, Puigdemont amenaza con poner en marcha la independencia, levantar la suspensión, con una declaración en el Parlamento Autonómico que estarían cocinando los de Esquerra y los del Partido Demócrata Catalán con la CUP, si el gobierno continúa por la vía del 155 y la intervención de las competencias, empezando por la policía, que es la clave de todo esto. Están estudiando votar la independencia en un debate de política general la semana que viene, antes de que el Senado se pronuncie. El gobierno no va a aceptar el chantaje y anuncia Consejo de Ministros extraordinario para este sábado para aprobar las medidas que va a incluir ese desarrollo del artículo 155 para este caso concreto, que tiene que votarse en el Senado a lo largo de la semana siguiente. Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha dicho esta tarde que el gobierno no ha podido dar más oportunidades de las que le ha dado ya a Puigdemont.
Si había habido una declaración de independencia o no, si había respeto a la legalidad y a la Constitución o no. Hemos intentado abrir un espacio durante toda esta semana para que el gobierno de la Generalitat y el presidente Puigdemont aclarase, concretase, pudiese evitar un escenario posiblemente indeseado para todos, pero sin duda, como digo, el primer compromiso de un gobierno democrático es cumplir la ley.
El gobierno tiene que concretar lo que va a hacer cuando pida al Senado la autorización para intervenir competencias de la autonomía. Lo está negociando con el PSOE desde primeros de octubre, después del referéndum ilegal. Está negociando con el PSOE línea a línea lo que va a poner el gobierno en esa petición al Senado. El PSOE quiere límites a las decisiones que tomen porque temen el exceso más que el defecto. Esto es como el juego de las 7:30. O te quedas corto o te pasas. El gobierno está pactando todo con el PSOE, con todo detalle. El PSOE es más partidario de quedarse corto. Pero claro, en este caso, ante un terreno no conocido, es difícil. De hecho, esta misma tarde Rajoy ha vuelto a hablar por teléfono con Pedro Sánchez antes de viajar a Bruselas, al Consejo Europeo, para ultimar detalles de las negociaciones que se están produciendo entre delegaciones del PSOE y del gobierno desde hace semanas. El secretario general del PSOE ha hablado con Rajoy y su secretario de organización, Ábalos, ha dado alguna pista de cuál es la jugada por la que apuesta el PSOE, que es quedarse corto.
Esto, en todo caso, sea una medida lo más breve posible, breve y siempre pensando en una situación democrática para Cataluña y, por lo tanto, una intervención muy, muy limitada a la prestación de los servicios públicos que no deben verse alterados en su funcionamiento y perjudicar a los ciudadanos.
Pero por muy limitada que sea y muy breve, hay que hacerlo materialmente, con manos. Eso hay que hacerlo con manos. Porque hasta la fecha, los papeles, el Boletín Oficial del Estado, el Tribunal Constitucional, salvo la acción de la justicia, que se está viendo que si pone las manos donde queman, pues ahora el gobierno tiene que poner las manos donde quema. El gobierno y el PSOE van juntos, mantienen al tanto a Ciudadanos, pero de otra manera, porque aquí a la limón van el gobierno y el PSOE y Ciudadanos respalda. De hecho, Rivera, líder de Ciudadanos, dice que él, de poquito, nada.
Pero yo estoy convencido que si no aplicamos la Constitución, Puigdemont nos va a tener aquí chantajeados todo el día. No, ahora declaro la independencia, ahora la suspendo, ahora la vuelvo a aplicar, ahora no sé qué. ¿Pero esto qué es? ¿Ustedes imaginan a Macron o Merkel o a Trump o a Obama, a quien fuera, con un chantaje de un Länder alemán o de un Estado de Estados Unidos diciéndole no, ahora voy a declarar la independencia, ahora no, espérese usted un momento, que si usted me da lo que yo quiero, tal, perdone, no tiene ningún sentido.
Rivera es el que llega más lejos del bloque constitucionalista en sus opiniones públicas y en sus posiciones también en privado. Pero de momento se hará lo que están pactando el gobierno y el PSOE línea a línea. Las opiniones de Rivera se parecen bastante, cada día más, a las del expresidente Aznar, que hoy en un acto de FAES en Valencia alertaba sobre una reforma constitucional que contente al independentismo.
En Cataluña el nacionalismo ha roto el pacto, lo ha destruido y como respuesta no cabe a mi juicio una apelación genérica a la reforma constitucional. Y lo diré muy claramente. Si se acepta que se ha roto el pacto de unidad y diversidad, la reforma constitucional de la que se habla no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo catalán. Hemos visto cómo el secesionismo catalán ha ido sobrepasando todas las líneas rojas que creíamos que existían ante un desafío de semejante magnitud a la ley, a la democracia y a nuestro orden constitucional. Hemos visto que los secesionistas han interpretado los silencios como síntomas de debilidad y no como muestras de prudencia.
Todo lo que dice el expresidente Aznar tiene una notable carga de razón, sin duda, porque desde la barrera se torea estupendamente. Pero también hay que echar la vista atrás y repasar lo hecho, por ejemplo, hace 20 años. Retirando al Estado su competencia para inspeccionar los colegios en Cataluña y permitir la inmersión lingüística, la exclusión de la enseñanza en castellano y la formación de un espíritu nacional supremacista en Cataluña. Hace 20 años, a cambio de un gobierno, a cambio de un pacto. Varias generaciones han sido educadas contra la democracia del 78 en Cataluña, y no solo en Cataluña. Y esa responsabilidad no es solo del actual gobierno, que la tiene porque no lo ha corregido, sino de los anteriores del Partido Popular y del PSOE, que tuvieron que ceder para poder ser. Ahora hay que intervenir materialmente, a mano, con policías y guardias civiles que duermen en barcos, porque el Estado no tiene dónde meterlos en tierra. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Prórroga para Artur Mas para pagar la fianza por el anterior referéndum, el del 9 de noviembre.
El Tribunal de Cuentas da otros 15 días al expresidente de la Generalitat para depositar lo que resta del dinero, unos 3 millones de euros. Le reclaman 5,2 por utilizar dinero público para organizar la consulta ilegal independentista.
Continúan los problemas en Podemos en Álava.
Tras la expulsión de Elvira García, la senadora que no pagaba su piso de alquiler social, hoy ha abandonado la formación una procuradora provincial. Ha denunciado canibalismo voraz en la formación morada.
La Guardia Civil investiga el acoso al domicilio de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra.
Ya han identificado a varios de los integrantes del grupo Ultra España 2000 que ayer gritaron a las puertas de la casa de Mónica Oltra. El delegado del gobierno en la comunidad le ha trasladado su apoyo.
El juez Castro se jubila en diciembre.
Cuando cumpla 72 años, se debería haber retirado hace dos, pero pidió una prórroga para continuar al frente del juicio por el Palmarena en el que está involucrado el expresidente balear Jaume Matas.
Detenidos 9 menores en Alicante por acosar a una compañera de clase.
La insultaban y vejaban de manera continuada. Además, 5 han sido acusados también de acosarla sexualmente durante las fiestas de hogueras de la ciudad del pasado junio.
Crece un 20% el caso de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
En lo que va de año, la cifra asciende a 41. Son 7 más que en 2016. El 80% de las víctimas no había denunciado previamente.
Muere un turista español en Florencia.
Estaba en la Basílica de la Santa Cruz y una piedra le ha caído en la cabeza. Iba con su mujer. La policía y emergencias se han desplazado hasta el lugar, pero no han podido hacer nada por salvar su vida.
Día Mundial del Cáncer de Mama.
Una enfermedad que afecta en nuestro país cada año a 27.000 personas. Los avances en los tratamientos en los últimos años han hecho que el índice de supervivencia esté por encima del 80%.
El IVA del cine bajará, aunque no se aprueben los presupuestos.
Así se lo ha confirmado a la cadena COPE Oscar Graham Fein, director general de cine. Asegura que hay multitud de mecanismos legales para que el impuesto baje del 21 al 10%.
Baje o no baje el IVA, la fiesta del cine pierde 1 millón de espectadores.
La 13ª edición ha registrado algo más de 1.600.000. La organización aún está satisfecha y achaca la bajada de asistencia a la actualidad informativa en España, que aseguran resta visibilidad al evento.
Continúan las reacciones al fallecimiento de Eugenio Fontán.
La histórica figura de la radio española murió ayer a los 90 años. Fue, entre otras cosas, miembro de la Unión Europea de Radiodifusión y director general de la cadena SER.
Deportes, Alonso renueva con McLaren.
La escudería ha hecho oficial esta tarde que Alonso seguirá al menos un año más en sus filas. Además, hoy vuelve la Europa League. El Athletic de Bilbao empata 1 con el Östersunds. La Real gana 0-4 al Vardar de Macedonia. Y a partir de las 9, el Villarreal se enfrenta en el Estadio de la Cerámica al Slavia de Praga.
El tiempo, Belmonte.
Mañana viernes la jornada amanecerá cubierta en toda la parte oeste del país y habrá lluvias en Galicia, Asturias y norte de Extremadura. En el resto peninsular habrá nieblas matinales que tenderán a desaparecer conforme avance la jornada. Las temperaturas subirán en general tanto en la península como en las Islas Baleares, mientras que en las Canarias no habrá cambios y el viento soplará con fuerza en la zona del estrecho.
En la Dirección General de Tráfico cuenta coches María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid hasta ahora los conductores que quieran salir de la capital van a encontrar dificultades por la 42 en Parla y en Torrejón de la Calzada, por la 3 a la altura de Rivas, por la 4 en Pinto, por la 5 en Alcorcón y Móstoles y por la 6 en Puerta de Hierro y en Majadahonda. En la 1 complicaciones en ambos sentidos en Alcobendas, también en el Molar, debido a un camión averiado en Milta de la Calzada. Para entrar a Madrid encontramos retenciones por la 1 en Manoteras, por la 2 en Canillejas y por la 6 a la altura del Plantío. Y en la M40, tráfico muy congestionado en el tramo entre Vicálvaro y Coslada, sentido A3, desde Hortaleza también hacia la A3 y desde los túneles del Pardo hacia la A6. En Barcelona, complicaciones todavía en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos y en la B30 en Cerdañola del Vallès, sentido Girona, también en la A2 en San Joan Despí, en ambas direcciones. En Valencia, problemas para entrar a la capital levantina por la A3 y por la V35 a la altura de Burjasot, también en la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Quart de Poblet hacia la A7 y finalmente más complicaciones hasta ahora en la Nacional 220 a la altura de la localidad de Manises.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora, la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
La Unión Europea cierra filas con el presidente Rajoy ante el órdago independentista de la Generalitat de Cataluña. El presidente del gobierno está en Bruselas, en el Consejo Europeo, ha recibido el apoyo expreso de los principales dirigentes europeos, los que cuentan fundamentalmente, Alemania y Francia. Esta misma tarde mantiene un encuentro bilateral con el presidente francés Macron. Última hora en Bruselas, José Luis, consejero.
Y es que pocas frases pueden ser más claras y contundentes. Esta cumbre será un mensaje de unidad en torno a España. Una vez más, el presidente francés Emmanuel Macron ha sido el más rotundo en la defensa del gobierno frente al desafío independentista. También Alemania, Holanda, Luxemburgo, todos apoyan las decisiones que deba tomar Mariano Rajoy en los próximos días. Lo primero, insisten, es de respetar la Constitución. Este Consejo estará marcado por un mensaje de unidad, ha dicho Macron, de unidad en torno a los Estados miembros de cara a las crisis que puedan tener, unidad en torno a España. Acaba de comenzar ese encuentro bilateral entre Mariano Rajoy y Emmanuel Macron. Apoyo sin fisuras también de todas las instituciones. Ningún país de la Unión Europea, han dicho, reconocería la independencia de Cataluña.
Y además, confidencial.
Estreno coche nuevo y estreno ser todista. Lo mío no es felicidad, lo mío es felicidad al cuadrado.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Información confidencial, Madrid-Barcelona. ¿Qué tal, Rafael de Ribó, Barcelona? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Ahí está lloviendo mucho, ¿no?
Uf, a mares.
A mares.
Está lloviendo, sí.
Hacía pero, falta, pero bueno, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, la sequía llevaba siendo ya muy persistente y hacía falta para despejar los ánimos, pero al final sí, lo más complicado es el tráfico, ¿eh?
Sí. Ah, bueno,
eso, un caos.
Es decir, como en todos los sitios.
Exactamente.
Ahí no hay hecho diferencial. Rafa,
ninguno.
¿Van a votar la declaración de independencia antes de que el Senado vote el artículo 155?
Ese es el objetivo. Por una parte, en fin, ya que la carta de Puigdemont acababa el último párrafo diciendo cuidado que podemos votar, pues hay que darle una posibilidad de votación. Y entonces se han estado reuniendo Junts pel Sí y la CUP y decían, hombre, si montamos un pleno monográfico esto no lo pueden volver a tumbar desde el Tribunal Constitucional. ¿Qué podemos hacer? Pues adelantar el debate de política general. Y los tempos ayudan. Quiero decirte que si el sábado consideran que la aplicación es suficientemente movilizadora, manifestación por la tarde que ya está preparada, y el lunes en la Junta de Portavoces acelerar también una reunión de la mesa para en 48 horas poder organizar un pleno que permita votarlo antes de que el Senado dé luz verde al 155. Esto es lo que está en una hoja de ruta que es medio amenaza, medio plan.
Bueno, sin ningún apoyo de la Unión Europea, como nos acaba de contar el consejero, para los independentistas, y con las empresas, ya va camino de mil las que se han ido de Cataluña. Luego, por cierto, estará aquí Joan Rosell, el presidente de la COE, estará en el equipo económico de la Linterna a partir de las 9. Fernanda, has hablado con empresarios de los alrededores de Cataluña.
Sí, yo hoy casualmente he estado con un empresario valenciano que tiene que ver con empresas frutícolas, importante, y con un aragonés que tiene que ver con muebles, que las dos tenían o tienen mucha relación con Cataluña, comercial. Los dos están desesperados, no ganan nada con esto. Esa tesis de que si se van empresas de Cataluña, pues de alguna manera beneficiarán a las empresas de las comunidades, de las autonomías limítrofes, es absolutamente falsa porque, entre otras cosas, dicen que van a perder pedidos.
Sí, claro, porque los clientes están ahí. Claro.
Porque los clientes están allí, van a perder pedidos y en Valencia, concretamente, va a haber bastantes empresas agrícolas que con el riesgo de quebrar. Esto es lo que me dicen. En Aragón no tengo ese dato, pero lo de Valencia sí. Así que, pues es un motivo más de preocupación. Pero si me dejas un momento...
Sí, cómo no.
Te voy a hablar de otra de otra comunidad que es Asturias.
Espera, te vas a ir a lo del rey de mañana. Espérate que Federico tiene que contar una cosa.
Claro, bien.
Una cosa más. Porque está negociando línea a línea el gobierno con el PSOE,
sí.
Lo del artículo 155.
Con el PSOE, sí.
Comisiones de ambos equipos, está ahí, está Arriola y está José Enrique Serrano de por medio, por sí, un lado y por otro.
Y la vice muy encima.
Y con, la exministra Carmen Calvo, es decir, hay gente que está ahí desde hace semanas, desde dos días después del 1 de octubre.
Sí.
Pero, ¿y Rivera?
Es un convidado de piedra. Es decir, el PSOE y el PP saben que va a apoyar lo que hagan. Y han llegado a un acuerdo Sánchez y Pedro Sánchez y Mariano Rajoy para tenerle no apartado, pero simplemente informado, no contar con él. La idea, lo que ha pasado esta semana con este asunto de la educación, tiene mucho que ver con también con esta impresión que tienen tanto el PSOE y el PP, que el que se está llevando el rédito, digamos, de toda esta crisis desde un punto de vista electoral es Ciudadanos, y que están y que los que están sufriendo el castigo son PP y PSOE, ¿no? Y entonces quieren restarle protagonismo a Rivera y tener más protagonismo PP y sobre todo el PSOE. Es importante que el PP le haya querido dar ese protagonismo al PSOE, como porque es verdad que Sánchez mantuvo al principio una posición un poco ambigua, ¿no? Pero luego se ha fortalecido esa situación, esa unión con Rajoy, y ahora mismo se presenta ante la opinión pública como un hombre de Estado y no como alguien ambiguo o que no sabía muy bien lo que tenía que hacer. A mí lo que me dicen en el PP, por ejemplo, es que el otro día, no absteniéndose en la propuesta de Rivera, pues fue un enorme error, ¿no? Porque
propuesta educativa, sí.
Claro, pero ¿cuál es la consigna, entre comillas, en el Congreso a los diputados del PP? Es que Rivera o Ciudadanos no sea protagonista, pero claro, pues no siendo protagonista, el PP lo que ha hecho ha sido darles más protagonismo todavía, porque al final han tenido que ir ellos a remolque de lo que estaba pidiendo Ciudadanos, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la estrategia ahora mismo, es intentar que Ciudadanos no crezca o no protagonice situaciones y ser PP y PSOE los que más o menos lleven la voz cantante.
¿Qué ibas a decir de Asturias de mañana, de la entrega de los premios Princesa de Asturias?
Acabas de hablar de una cumbre europea, de la cumbre europea de Bruselas, de la que Rajoy se va a traer varias declaraciones un poco favorables a la unidad de España, etcétera. Sí. Mañana hay una cumbre europea en Asturias, en toda regla. Van a estar allí Donald Tusk, va a estar Juncker y va a estar Tajani, es decir, el presidente del Parlamento, de la Comisión y del Congreso.
El Consejo.
O sea que una cumbre en toda regla, y ahí va a haber declaraciones importantes. Y va a haber un discurso importante del rey. Yo creí, porque se trató en su momento, que iban a llevarse también a la infanta, porque al fin y al cabo los premios son Princesa de Asturias, que se iban a llevar a la princesa. Pero no, al final parece que ha vencido la tesis materna de que la niña es muy pequeña. No es verdad, la niña tiene 12 años, el rey, cuando era príncipe, su primer discurso fue a los 13. Es verdad que esta vez ha vencido la tesis según la cual el discurso tiene que ser importante, y claro, tiene que pronunciarlo
el rey,
que es muy medido, porque es verdad, pero va a haber un discurso en toda regla, ¿eh? Yo el año que viene, desde luego, seguro que irá, iba a decir Leonor, la infanta, la princesa, pero este año parece que ni siquiera va a aparecer por allí, lo cual a mí me parece regular, porque hay que poner elementos de Estado. Te digo la verdad, pero en fin, mañana te lo contaré todo.
Que estarás
todo,
allí, como siempre.
Todo te lo contaré.
Rafa, en Barcelona, algo más, que nos quedan 30 segundos. ¿Algún apunte más?
El discurso del rey se espera que sea importante. De hecho, una anécdota muy ilustrativa. Televisión Española en Cataluña en ese momento emiten Desconexión. Mañana lo hago Desconexión para que se pueda seguir también por aquí el discurso de su majestad.
Ah, sí, que se pueda seguir el discurso de Oviedo, del Campo Amor.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, pues mañana lo contamos. Rafa Ribot, saca un paraguas, que está lloviendo mucho, anda, haz el favor.
Y lo que va a llover.
Adiós, amigo. Adiós Barcelona. Adiós, Feiko Quevedo, ¿eh?
Adiós.
Cuídate mucho. Adiós, Jauregui, que te vaya bien en Asturias y ya lo cuentas mañana, que te están esperando los compañeros de la COPE en Oviedo, allí en el Campo Amor. Ya.
Ahí en el subsuelo ese del Campo Amor, estupendo.
En el subsuelo,
pero bueno,
el estudio de la COPE en el Campo Amor, no está en el subsuelo,
está
es un
en el
estudio
subsuelo
de primera, Jauregui.
Bueno, está en el subsuelo,
no sé
qué te diga.
No lo cuentes, Jauregui.
Bueno, lo cuento porque de una pincelada de color.
Vale, de color.
Y son encantadores los compañeros de Asturias. De la Correcto, COVID, que
pues,
se lo sepas.
Pues llévate un casco.
No como otros.
Llévate un casco. Adiós, Jauregui.
Adiós.
Adiós. Andrea, recuerda los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Está apuntando Camacho lo suyo, pero antes un mensaje de Securitas con Belén.
¿Sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Pues las placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y en Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables ni obras. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
A ver, ¿dónde estreno mi bikini? ¿En La Gomera o en Lanzarote? ¿En Gran Canaria o en Marruecos? Bueno, en realidad da igual. El caso es cuándo me lo pongo, si en otoño o en invierno. Estar de lujo es ir de isla en isla estrenando bikini por Canarias y Marruecos cuando tú quieras, con todo incluido por 579 euros. Pullman Tour Cruceros. Y luce palmito.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander. Y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular. Grupo Santander.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Quizá lo más absurdo de esta fase del conflicto es que ni Puigdemont ni Rajoy crean de veras en lo que están a punto de hacer. El uno declarar la independencia y el otro aplicar el artículo 155. Pero solo el dirigente catalán puede dar marcha atrás al borde del abismo. El presidente aún confía en que aparezca algún elemento capaz de resolver la cuestión o dilatarla en último extremo. Por eso ha dado orden de ir despacio en la aplicación del procedimiento. En cambio, Puigdemont no controla solo el poder y está sometido a presiones que determinan su decisión y le fuerzan los tiempos. El resultado es que se aproxima a una situación que a ninguno parece agradar porque ambos desconfían de sus riesgos. Pero el gobierno de la nación tiene una responsabilidad que ya no puede esconder en trámites lentos. Se trata de defender la autoridad del Estado, ni más ni menos.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida también La Linterna, toda la actualidad del deporte.